Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Óscar y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde el domingo pasado, en directo con el programa de las elecciones vascas hasta hoy, mucha gente me ha deseado ánimo, sí, ante la que se nos viene encima. Porque las elecciones vascas son una broma comparada con las catalanas. Y déjate que no se repitan. Las quinielas, las encuestas, las cosas de Puigdemont, los prepactos, los pactos, los pospactos, todo se presenta tan insoportable como ingobernable. Voy a intentar explicar el panorama y las posibilidades de gobierno bajo una premisa fundamental. La mayoría absoluta en el Parlamento catalán, con 130 diputados, es de 68 escaños. Cualquier nuevo molt honorable deberá contar al menos con 68 votos. A partir de ahí, la última encuesta, muy creíble, es la que hoy publica El País, que iba en la línea del análisis de Narciso Michavila, presidente de GAT3. Esto apesta a repetición de elecciones ante el carajal que puede resultar el 12 de mayo. Socialistas, 38 escaños. Puigdemont, 33. Esquerra, baja, 27. Y a distancia ya, 13 PP, 9 Vox, 7 los de Podemos, 7 la CUP y una ALI. Sí, ALI es la cosa esta entre independentista y racista que ha surgido en Ripoll. Bueno, pues le van a votar. Así las cosas, y por orden de aparición, el PSC. El dato absoluto, gana las elecciones, puede ser un balón de oxígeno para Pedro Sánchez, así lo va a vender, pero mi duda es, ¿qué le interesa más a Sánchez? ¿Que gobierne ella o los socios golpistas que son quienes le mantienen en la Moncloa? Recordemos que los socialistas ya fueron los más votados en las últimas elecciones catalanas y ha gobernado Pere Aragonès de Esquerra, ¿eh? Puigdemont. Lo primero que me viene a la cabeza es cómo es posible que este hombre reciba tantos votos como para lograr 33 diputados. Y más después de decir que si no es presidente, que se pira. Mira, sinceramente, visto lo visto con Pablo Iglesias, con Otegi, con el propio Puigdemont, déjate que no siga al alza y acabe de molt honorable por un cambalache entre independentistas. Cuidadito, ¿eh? Luego está Esquerra. Un caso para estudiar. De ostentar la presidencia de la Generalitat a caer al tercer puesto. Ojo, quién sabe si en este despiporre esa llave va a ser fundamental. Luego a distancia, el PP, Vox, con 9, que son muchos. Y por eso de aumentar el caos, los de Ada Colau, los de la CUP y un escaño para la más descerebrada de todos. Posibilidades de gobierno. Uno, que gobierne Salvador Illa con apoyo de Esquerra y de Ada Colau, que es Yolanda Díaz. Dos, que gobierne Puigdemont, Esquerra, la CUP y la zumbada esa. Tres, un megapacto entre socialistas, Esquerra y Puigdemont, con el huido golpista como presidente. Nada descartable. Mira, con toda sinceridad, menudo panorama. Todo ello, a la vez que no ha vuelto una sola empresa de las que se fueron de Cataluña, con unos nefastos resultados educativos, con la sanidad hecha trizas y con unas tasas de inseguridad, por ejemplo, en Barcelona, para el escándalo. Y no pasa nada. Y siguen con la matraca y con su obsesión y con el España nos roba, el referéndum, la amnistía, el procés. Y todo ello, por supuesto, con tu dinero y el mío. Por cierto, no olvidemos que tras las elecciones catalanas vendrán las europeas. Y que en esas elecciones europeas, una buena parte de los socios de Sánchez se presentan de la manita, sí. Bildu, Esquerra, el BNG y no sé qué colgado nacionalista de Baleares. O sea, que Esquerra y Bildu van de la mano, porque son lo mismo. Luego, que no nos escandalice que Otegi ponga el Lendakari, porque en Cataluña, con Esquerra, ya lo hace con Pere Aragonès. Y déjate, insisto, que no vuelva Puigdemont. Déjate que un golpista, huido de la justicia, encausado, que amenaza con repetir todo y más, déjate que no vuelva a ser presidente de la Generalitat y nos lo tengamos que tragar. Ah, y mi postdata está muy buena. La leo en el Confidencial. Ciudadanos recurre al Tribunal Constitucional para que anule la candidatura de Puigdemont a las elecciones. Ciudadanos sostiene que no puede presentarse como cabeza de lista de Junts porque reside en Bélgica. Y ojo, porque su DNI está caducado desde hace más de 4 años, con una información tipo domicilio, etcétera, de hace más de 14 años. O sea, que se presenta a presidente autonómico un tío con el DNI caducado hace 4 años. ¿Intenta tú conducir con el carnet caducado, presentar el IRPF con el DNI caducado o abrirte una cuenta bancaria con un DNI caducado? Bueno, pues Puigdemont, sí, puede.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 23 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La conferencia episcopal recuerda que el plan esbozado por el gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos ya había sido anunciado por la propia Iglesia.
Desde hace tiempo se está trabajando en la acogida, atención, reparación, prevención y sensibilización. Lamenta además que este plan del gobierno sea discriminatorio contra la mayoría de las víctimas de abusos sexuales en España. Francisco César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
En España hay 172.000 médicos, 200.000 enfermeros para atender a casi 48 millones de habitantes.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de la situación de la sanidad en España. Estamos a la cola de la Unión Europea en inversión o camas hospitalarias. Esperamos de media 101 días para una cita con un especialista y más de 4 meses de media en el país para una operación.
La Audiencia Nacional reabre la causa por el espionaje al móvil de Sánchez y varios ministros.
El juez toma la decisión tras recibir información de Francia que podría ayudar a identificar a los autores que utilizaron el sistema israelí Pegasus. Es evidente que proviene de nuestro vecino del sur. Bueno, la causa había sido archivada por falta de colaboración de Israel.
Acuerdo entre el gobierno y Navarra para garantizar que las competencias de tráfico dependan de la comunidad.
O sea, la Guardia Civil fuera. El texto quiere evitar al Supremo que anuló esa transferencia porque se había hecho por vía Real Decreto. Ahora deberá ser refrendado por el Parlamento Foral y las Cortes Generales, donde la mayoría está garantizada. La Guardia Civil ya no tendrá competencias en las carreteras de Navarra. Otro guiño a Otegi después de lo del domingo. Más.
El líder de la mafia que amenazó a la heredera de Países Bajos se fuga de España.
Es el cabecilla de la Mocromafia, una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Fue detenido en Marbella hace 3 meses. La Audiencia de Málaga, un error, lo dejó en libertad provisional. Una medida que se tomó sin que la Audiencia Nacional tuviera tiempo para decretar una orden de detención para garantizar su extradición. Menuda chapuza.
Imputados 2 guardias civiles por la muerte del ocupante de una narcolancha en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.
El hombre murió tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en el Guadalquivir. Iba cargada de bidones de gasolina cuando los agentes le dieron el alto. A bordo de esa embarcación iban 4 personas, 3 de ellas fueron detenidas. El cuarto murió.
El Banco de España calcula que se necesitan unas 600.000 viviendas hasta 2025 para cubrir el déficit de pisos en nuestro país.
Esto a pesar de que hay casi 4 millones de viviendas vacías. Esta falta de inmuebles se explica en parte por el poco suelo disponible para construir en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.
El Parlamento Británico aprueba la ley que permitirá la deportación de migrantes a Ruanda.
Reconocen al país africano como un destino seguro después de meses de debate y críticas de la oposición. La norma, que había sido paralizada por el Supremo, pretende combatir el repunte migratorio y frenar las llegadas a través del Canal de la Mancha.
Luis Mateo Díez, premio Cervantes, recoge el galardón acordándose de sus personajes y defendiendo la fantasía sobre el realismo.
La ceremonia, presidida por los reyes, ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Luis Mateo Díez se describe a sí mismo como un octogenario que mantiene el tipo y que siempre ha querido escribir para contar la vida.
Mis personajes son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas, donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí.
Y nos quedan los deportes.
Pues hoy estamos pendientes del baloncesto porque hay primer partido del playoff de Euroliga. A las 9, Real Madrid-Baskonia en busca de una plaza en la Final Four. También está en juego el Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv. Y en fútbol, pendientes del futuro de Xavi Hernández en el Barcelona, podría quedar definido ya esta misma semana. Y además el Real Madrid ha ofrecido la renovación a Lucas Vázquez.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa a esta hora la alerta amarilla por nevadas en Cataluña. Las precipitaciones han afectado durante el día, sobre todo al norte peninsular, donde la situación será similar este miércoles. Permanecerá un frente húmedo en el norte que dejará a su paso lluvias en el Cantábrico, en Pirineos y en el norte de Galicia. Eso sí, las temperaturas máximas tenderán a subir en todo el país. Por ahora, todo lo contrario. Los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 18 grados. Alisios en Canarias, levante flojo en el estrecho y viento fuerte en el Alborán.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Como cada año, este Sant Jordi está siendo muy especial para Cataluña, que ha salido a la calle para celebrar el Día del Libro y para regalar rosas. Yolanda Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alguna lluvia se ha escapado, pero en general el tiempo ha respetado la fiesta. Por el centro de Barcelona todavía hasta ahora es casi imposible dar un paso. Ha sido así durante todo el día. Las Ramblas han recuperado todo su protagonismo y se repiten las imágenes de cada 23 de abril. El color lo ponen las rosas y el glamour, los numerosos escritores que van de parada en parada firmando libros. Más de 700 autores y las colas son constantes. Marcos y Valeria son una pareja argentina que no se ha querido perder un día como hoy.
A mí me encanta, es mágico, romántico. A mí me gusta, es la primera vez.
Sí, ya lo tengo de vista, eso sí. Y sí, es bastante romántico, así para las parejitas y eso.
Y hay que seguir con la tradición, hay que regalar la rosa y el libro. Y Marcos tenía clara la elección.
La historia del loco de John Kansenbach.
El gremio de floristas ve complicado llegar a vender los 7 millones de rosas previstos, mientras que los libreros confían en unas ventas de récord.
Hoy ponemos el foco con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablar de una iniciativa, lo comentamos en el programa electoral del domingo, que lleva años olvidada en un cajón y que podría haber hecho variar las elecciones vascas. A ver, cuéntame.
Sí, Ángel, el resultado de las elecciones de este domingo ha confirmado esa hegemonía nacionalista en el País Vasco, hasta ahí pocas sorpresas, y es verdad que existen muchas teorías que explican ese poder histórico reforzado, si acaso ahora con el auge de Bildu, y de hecho seguro que hay muchas teorías. Como dices tú, el domingo, en la noche electoral, hiciste alusión a un estudio presentado el año pasado que cifraba en 180.000 los vascos que tuvieron que irse de su tierra, esto es entre los años 1977 y 2022, todo ello por culpa del acoso de ETA, del nacionalismo hegemónico. Bueno, yo hoy vengo a contarte que hace ya muchos años, concretamente en 2012, el gobierno impulsó una iniciativa para reconocer el derecho de voto a todo ese éxodo vasco, así lo llamaban. Lo hizo el ejecutivo del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y se apoyó en un equipo de 20 expertos juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
¿En qué consistía esa iniciativa?
Pues se partía de la base de que los atentados de ETA y la situación en Euskadi había supuesto una expulsión de un alto porcentaje de ciudadanos no nacionalistas, y bueno, eso había provocado una alteración del censo que había que corregir. Se trataba básicamente, Ángel, de que alguien que hubiese sufrido esa situación pues que pudiese volver a votar en unas elecciones en el País Vasco, aunque residiera en cualquier otra parte de España, que se lleve en Madrid o en Benidorm. Estos días he estado hablando con algunos de los juristas que estuvieron en aquellos trabajos y insisten en que ellos creen que era viable explorar esta vía. Pero es verdad que no estaba exenta de obstáculos importantes. El primero era poder acreditar que habían sido víctimas de amenazas. Eso, como todo el mundo comprenderá, es fácil cuando se recibían cartas del chantaje revolucionario o los que estuviesen en las listas de objetivos de comandos de ETA. Pero ¿y qué pasa con los que no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hijos y con los nietos,
claro,
que ya nacieron fuera del País Vasco?
Y que ya tienen 18 años, efectivamente. Oye, ¿sirve como referencia el derecho a voto de los descendientes de gallegos en Argentina y Uruguay? Ellos sí pueden votar.
Sí, 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 dices bien. Efectivamente, sirve como referente. Estos juristas se fijaron en eso como modelo. Pero en este caso hay un problema, Ángel, y es que el problema estaba en reconocer el voto, claro, a personas que están empadronadas en otras partes de España. Es decir, no es la misma condición que un extranjero. Empadronarse en el País Vasco para votar les privaría de derechos adquiridos en los lugares que hubiesen fijado residencia. Me ponían el ejemplo de alguien que vive en Madrid, pues tendría que renunciar, por ejemplo, a ciertas ventajas fiscales. Y claro, eso por ley era difícil de encajar. El otro problema es que para las elecciones autonómicas hay una ley electoral vasca concreta. Por lo tanto, habría problemas de competencia. Las elecciones locales sí, porque las organiza el Estado, pero las autonómicas no. Pero el caso es que se llegó a presentar una ponencia para aprobarla en el Consejo de Ministros. Eran 15 folios que yo tengo, y bueno, pues en su exposición de motivos de hecho se incluía también a los afectados por el terrorismo en Navarra.
¿Qué pasó al final? ¿Por qué no siguió la cosa?
Era necesario una ley orgánica. Las fuentes con las que yo he hablado estos días me recuerdan que entonces Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta, es decir, un poder amplio en el Congreso. Y esto, como te digo, fue en el año 2012. Bueno, pues dos años después, el Ministerio del Interior, el ministro entonces, Jorge Fernández Díaz, decidió que se iba a delegar la iniciativa en los grupos parlamentarios. Lo que argumentaron en su momento es que algo así tenía que contar con el máximo consenso y el máximo apoyo posible. Pero lo cierto es que nunca se llegó a mover nada y no se presentó nada. Hoy, ya te digo, una década después, el proyecto sigue olvidado en un cajón. Así que, a diferencia de otras veces, Ángel, me temo que esta vez no te podré terminar el foco diciendo eso de continuará, porque no tiene pinta de que se vaya a mover nada.
Y con la que está cayendo menos. Gracias, Reque, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Angelines hace más de 80 kilómetros tres veces por semana para su diálisis. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? En COPE hoy estamos haciendo una radiografía de la situación de la sanidad en España y Angelines es uno de tantos ejemplos. Ella tiene 83 años y el hospital más cercano, en este caso el Hospital Universitario de Burgos, está casi una hora y media de viaje. Ha explicado en Herrera en COPE que una ambulancia se encarga de llevarla todas las semanas.
Pues si queréis subir hasta que venga la ambulancia o vosotros veréis.
Hombre, Freddy, buenos días. ¿Has visto qué acompañada estoy hoy?
¡Aupa! A ver, ya llegamos. Venga, Angelines. Al abajo.
¿Qué tal el viaje?
Bien, bien. Con este chico venimos muy bien. Este chico es muy majo.
Nerea y Álvaro son los padres del pequeño Alex.
Y les hemos escuchado en Mediodía COPE. Su hijo nació hace dos meses con tan solo 900 gramos. Ahora, gracias a ese trabajo de los médicos, pesa 2 kilos.
Le conocen, le hablan para y bueno, pues las alegrías también, pues cuando nos tienen que dar una buena noticia, que se les ve. No, yo se lo cuento, ¿no? la expresión también hace mucho.
Nota cariño en el trato y además lo hemos notado desde antes de que naciera, vamos, desde sí, que llegamos a urgencias hasta el día de hoy.
Francis Elian trabaja como médico de atención primaria en un centro de salud en Toledo.
Y ha contado en la tarde cómo es su día a día, a veces complicado, en ocasiones tienen que hacer 24 horas de atención continuada y eso afecta lógicamente a su rendimiento y también en la forma en la que ve a sus pacientes.
Las carencias que estábamos viviendo en el sistema sanitario son de tiempo. La demanda de atención sanitaria es intensa, es incontrolable. Ahora mismo tenemos los picos de pólenes y estamos con las alergias a topes y luego las urgencias son urgencias. Puedes estar viendo una irritación de garganta y te llega un paciente infartado en el momento y hay que estar activo las 24 horas.
Nacho López está a la espera de un trasplante de corazón.
Una etapa que es complicada por sobre todo la incertidumbre, que requiere paciencia, pero sabe Nacho que está en las mejores manos del mundo.
En España es el sitio con más probabilidad de recibir un trasplante de todo el mundo. O sea, somos los que estamos en lista de espera en España y con problemas los españoles tenemos el mejor sistema que hay.
Y el sonido musical, los Pet Shop Boys.
Música y la vamos a poder escuchar nada en unos días. El viernes saca nuevo disco que se escribió durante la pandemia. Lo venden como
han tardado mucho.
Lo venden, ya puede ser bueno, lo venden como un álbum fresco, abierto, que respeta su sonido clásico. Y además, esta es la típica frase que me encanta: una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos.
Lo escrito el mismo que le escribe los discursos a uno que yo le sé. Gracias, Necane.
Adiós. Qué mala leche, Ángel, de verdad, ¿eh? Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos luchamos por conseguir nuestros sueños, incluso a veces podemos tener metas comunes con otros. Ese ha sido el caso de un pueblo de Burgos. Todos sus vecinos se han unido para conseguir una ilusión: restaurar el retablo mayor de Santa María la Mayor. Te estoy hablando de Escalada, uno de esos municipios de la España vaciada. El reto no es sencillo, conseguir 45.000 euros. Ese es el precio que tiene salvar ese retablo de la carcoma, de las polillas, del polvo, toda una joya de mediados del siglo XVI, atribuido al escultor Sebastián de Salinas, del taller de Felipe Virgain, uno de los artistas más importantes del Renacimiento. A las dificultades para recaudar ese dinero se suma otra: el pueblo apenas tiene 37 habitantes. El reto es mayúsculo, pero los vecinos están más unidos que nunca y tienen algo muy claro: van a luchar hasta el final para lograrlo. María Jesús Gallejones es vecina de Escalada.
Hemos tenido este primer compromiso de 40 días y vamos a continuar. Ya veremos de qué manera tendremos que reinventarnos. Nos gustaría dejar a esas generaciones futuras que van a venir, dejarlo preparado para que se siga disfrutando y se siga teniendo en cuenta. No nos vamos a dar por vencidos hasta que consigamos los 45.000 euros.
Junto a María Jesús, todos los vecinos pelean por lograr salvar el retablo. Han creado una asociación, Raíces de Escalada. Junto a Hispania Nostra han sacado una campaña de micromecenazgo para conseguir 45.000 euros. De momento llevan recaudados 14.000 y pico. Tienen hasta el 8 de mayo. Todos los vecinos conocen la iglesia, ya que siempre ha sido un punto de encuentro donde han vivido momentos inolvidables.
Esta iglesia son recuerdos de niña, de mayor, son recuerdos de mis antepasados, personas que ya no están. Son emociones vividas en esta iglesia y en su entorno y con las personas del pueblo. Si nos atrevemos a mirar hacia atrás, que las personas que hicieron y financiaron este retablo son los antiguos habitantes de Escalada y que tuvieron la ilusión de tener un retablo.
Esta campaña de micromecenazgo no es la única iniciativa. Han hecho mercadillos, han vendido tapones virtuales. Todo el pueblo está entregado por la causa.
No sé si se conseguirá restaurar el retablo, pero lo que se ha conseguido ya tiene un valor incalculable, que es unir al pueblo. El pueblo ha estado unido ese día, haciendo esfuerzos porque las cosas salieron bien, pero desde luego es un logro ya conseguido y al que estamos muy satisfechos.
Escalada está ligado a la palabra historia. El pueblo está declarado bien de interés cultural, por lo que conservar la iglesia no es una opción para los vecinos. Tienen muchas esperanzas en su restauración porque ya lo hicieron hace 10 años, cuando recuperaron la portada románica de la iglesia. Están confiados. Carlos Aldaña es el párroco de la iglesia.
Para nosotros es una realidad, entre otras cosas, porque hace unos años la portada de la iglesia se restauró. O sea, que es el deber de un pueblo, conservar el patrimonio que ellos tienen. Es que tenemos una joya, la que tenemos que conservar, y sobre todo dejarles a los siguientes mucho mejor que lo hemos encontrado.
Desde 2018 llevan detrás de esta restauración, y es que los vecinos de esta localidad burgalesa de Escalada se niegan a que el tiempo borre la historia y ese retablo de Santa María la Mayor. Nos damos un paseo por las redes. En COPE analizamos en qué estado está la sanidad en España. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Dice Gon, es una pena porque España podría ser puntera en sanidad por la calidad de sus médicos e investigadores, pero el sistema necesita revisarse para no colapsar. Carmen, los médicos merecen mucho más de lo que reciben. Son los que se encargan de nuestra salud, nos cuidan y creo que no es justo con ellos. Parece que nos hemos olvidado de los aplausos a las 8 en los balcones. En COPE, desde primera hora estamos recorriendo España en una acción especial para conocer el estado de la sanidad de nuestro país. Puedes consultar todos los datos en nuestra web, en cope.es.
Tiempo de tertulia hoy en La Linterna con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hoy es difícil salir del ámbito judicial donde se ha residenciado parte de la política española. Por un lado, la reapertura del caso Pegasus, ese misterioso espionaje de la presidencia del gobierno sobre el que el Ejecutivo mantiene un velo de secreto. Por otro lado, la tormenta en la Fiscalía a propósito de la querella del novio de Ayuso y las posibles presiones internas para rechazarla. Y por último, la propuesta del presidente del Poder Judicial para cambiar la ley, eliminando la competencia de nombramiento de magistrados por el Consejo. Hasta luego, buenas tardes.
No, hasta luego, Ignacio. Apuntado queda. Llamadme a Lama, por favor. Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues sobre todo, Xavi Hernández. ¿Cuándo se va a reunir con Laporta? ¿Qué le va a pedir a Laporta? ¿Va a convencer a Laporta? ¿O realmente Laporta quiere que Xavi Hernández siga al frente del Barça? Todo eso voy a resolvértelo a partir de las 8:30.
Venga, te espero, Lama.
Ahora.
Hasta ahora, amigo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? Porque
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñez.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las superofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Flexicar, muchos cars.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.